para que lo pueda hacer. Quédate para poderte apartar, porque cuando tú me faltas yo salgo corriendo y te empiezo a buscar. Quédate para poderte olvidar, porque cuando no te tengo te pienso y te vuelvo a pensar. Pintando a Dalí, o Romero sin aureola, Juan Salvador Colibrí. Es más fácil esta historia que separarme de ti, porque cuanto más lo intento, más me enamoro de ti.
Please remember to watch your language.
Look, I can't speak without swearing, and I've only got my grade 10, and I haven't had a cigarette since I've been arrested, and I'm ready to f***ing snap. So I'd like to make a request under the People's Freedom of Choices and Voices Act that I be able to smoke and swear in your courtroom. Because if I can't smoke and swear, I'm f***ed.
The following programming may contain content that some listeners find offensive. If you are sensitive to foul language or explicit content, please turn your radio the f*** off now.
Esta es la señal de la radio en el espacio cibernético. Disfrútela, disfrútela, disfrútela.
Tarde lluviosa acá en la ciudad de Vancouver y me imagino ciudades alrededor de Vancouver. Ha estado lloviendo casi todo el día, pero en la tarde ha incrementado la lluvia. Así es que, bueno, yo creo que es parte de la primavera. Y hay que aprender a vivir con la lluvia, definitivamente. Son las 5 de la tarde, 5 minutos. Hoy vamos a conversar con el periodista salvadoreño Alberto Barrera, quien fue por muchos años corresponsal de la agencia Latin Reuters allá en El Salvador. Ahora trabaja como asesor en el periodismo y también hace periodismo independiente. Así es que vamos a darle la bienvenida a Alberto Barrera. Buenas tardes, Alberto. Bienvenido al show de Leo Ramírez.
Hola, gracias, Leo, por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias, Alberto. Justamente mañana, hace 35 años, ocurrió uno de los hechos que cambió la historia en El Salvador, como fue el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Es un hecho que muchas comunidades de salvadoreños residentes en el extranjero conmemoran. Aquí en la ciudad de Vancouver se han programado algunos eventos alrededor de este hecho que se produjo hace 35 años. Hoy con Alberto vamos a conversar sobre ese tópico, pero viéndolo desde el punto de vista periodístico. ¿Qué estaba pasando, Alberto, antes de que este hecho ocurriera? Monseñor Romero, a través de las homilías dominicales, creo que es La Voz Panamericana, en esos días la Voz de la Iglesia Católica, señalaba los abusos del gobierno en turno. Tú como periodista que ya ejercías en esos años, ¿cómo viste, cómo cubriste esa nota, Alberto?
Mira, yo creo que hay que poner en contexto a nuestros oyentes ahí en el programa, en el show de Leo Ramírez, qué es lo que pasaba, ¿no? Recordemos que en enero había se había organizado una de las marchas más grandes, multitudinaria, digamos, ¿verdad? Por la cantidad de personas. No hay una cifra exacta, pero la gente cree que 250,000 de personas se concentraron para marchar por la ciudad. Hubo tiroteos, la marcha fue en el centro de la ciudad, fue desorganizada por las fuerzas de seguridad y hubo entre 20 y 40 muertos ahí cerca del Palacio Nacional, en la Plaza Cívica, antes de la Plaza Gerardo Barrios. Eso fue en enero, ¿no? Luego hubo otros incidentes previos también, como la muerte del asesinato del 77, el asesinato de Rutilio Grande, y otros sacerdotes también, a los que Monseñor Romero también defendió por haber muerto defendiendo la iglesia, ¿no? Defendiendo su creencia también, y al lado de los pobres, como él le llamaba. Así es que el ambiente estaba muy cargado de hechos violentos, de actividades clandestinas de la guerrilla, de grandes operativos del ejército. Acordémonos que a finales del 80, como en el 81, se creó el batallón Atlacatl, uno de los batallones más sangrientos, que luego fue desarticulado con los Corps de Paz hasta el 92. Pero todo eso lo que hacía prever era que la guerra se venía, ¿verdad? Y Monseñor Romero, a través del púlpito y a través de la iglesia, de la radio católica, YSAX, denunciaba domingo todos los acontecimientos, ¿no?, que llegaban a través del socorro jurídico. Él era, como le llamaron posteriormente, la voz de los sin voz. Y en algunos momentos tampoco pudo estar al aire porque la emisora había sido bombardeada, ¿no? Y obviamente las otras emisoras privadas no se prestaban para ceder sus espacios y transmitir la homilía. Aunque los reporteros jóvenes como nosotros, bueno, digo jóvenes en ese tiempo, ¿verdad? Varios.
Todavía, maestro, todavía. Tenemos exceso de juventud, maestro.
Tomábamos algunos aspectos de las homilías y transmitíamos algunos espacios, ¿no? Aunque no con el consentimiento de esos, de los dueños de las emisoras, ¿no?, que era gente muy conservadora, ¿verdad?, como muchos siguen siéndolo. Entonces, en ese ambiente se desarrolló toda la actividad de Monseñor Romero y también como dije, cargado, ¿no? Acordémonos que un día antes de que lo asesinaran, él había llamado a las fuerzas del ejército a desobedecer las órdenes de matar. Así es que eso fue como, aparentemente, eso prendió la mecha para causar esta polémica decisión que, según la Comisión de la Verdad, fue coordinada y dirigida por el mayor Roberto Davison, uno de los fundadores del Partido Arena. Era complicado, tanto el trabajo de él era el más complicado de todos, ¿no? Y él sabía pues que estaba en peligro su vida, ya había sido amenazado. En algún momento le ofrecieron seguridad, pero él la rechazó porque no quería tampoco arriesgar a nadie más, ¿verdad? Y tal como sucedió, el crimen fue muy divulgado. Ese día, recuerdo que ese día, lunes 24 de marzo, después de la homilía, los titulares de los medios impresos eran muy cargados de sensacionalismo, por un lado, y por otro, de ataques a Monseñor Romero por haber dicho eso. Y en la noche ocurrió el crimen, ¿no?, como a las 6:25 de la noche, mientras oficiaba una misa en honor de la madre del periodista Jorge Pinto, ¿verdad?, y Clarita de Arby. Así es que fueron días difíciles para todos. Para los jóvenes comenzábamos a hacer periodismo con el ideal de transmitir la verdad. Y no fue fácil, no fue trabajarlo, pero salimos de esa, ¿verdad? Y luego, los siguientes días, después del asesinato, que hubo una condena mundial, fuimos considerados una especie de país bárbaro, ¿verdad?, por ser de los pocos países en el mundo que han asesinado a un arzobispo, este es el segundo arzobispo, y lo peor es que fue asesinado mientras ofrendaba el cáliz, ¿no? Alzaba su brazo con el cáliz, con un disparo certero al corazón.
¿Para qué medio trabajabas en ese momento, Alberto, y dónde estabas cuando te das cuenta de la noticia del asesinato de Monseñor Romero?
Era para Radio Sonora, pero casualmente ese día yo me fui temprano, había trabajado el fin de semana y me fui temprano. Así es que cuando me llamaron para avisarme que lo habían asesinado, yo no podía creerlo, ¿no? Cuando intenté transmitir la información y todo, lo prohibieron. Las radios fueron, no sé si fueron encadenadas, pero la radio ordenó que no transmitiéramos nada de la muerte de Monseñor, aunque se dijo, ¿verdad? Lo dijimos, pero no quisieron que siguiéramos transmitiendo todas las reacciones, toda la condena, todo lo que pasaba alrededor, ¿no? Llamadas de la gente, no quisieron. Así que fue lamentable que los dueños de medios, que no entienden que las empresas periodísticas son diferentes a cualquier otra empresa, porque son un servicio público, ya que las frecuencias son del Estado, ¿no? Pero bueno, fue difícil poder saltarse ese bardo de la decisión de los dueños de los medios, y no se pudo dar mucha información.
Definitivo.
Yo estaba justamente en mi casa y traté, pues, como dije, de movilizarme en autobús, por supuesto, ¿no? Así que fue más complicado, pero lo hicimos, y para que nos dijeran que no era posible dar más información sobre la muerte de Monseñor.
Y aunque debo decir de que Cadena Sonora era uno de los medios que se atrevían a transmitir ese tipo de noticias, sin embargo, cuando la censura llega y llega para todos. Claro. Definitivamente fue un tiempo muy, muy difícil. Yo aún no trabajaba como periodista en los medios de comunicación y creo que estaba en Estación H en Santa Ana, trabajando como locutor después de haber hecho 2 años en Radio Monumental allá en El Salvador. Y realmente, pues, me di cuenta, pero ya posteriormente, que había ocurrido este asesinato. Y allí también se produce otro hecho que capturó la atención no solo de los medios de comunicación ni de la ciudadanía, sino que también a nivel internacional, y fue lo que ocurrió en la Catedral Metropolitana. ¿Tú cubriste eso, Alberto?
Eso fue el 30 de marzo, que fue el Domingo de Ramos. Toda la semana Monseñor fue velado ahí en la Basílica del Sagrado Corazón. Miles de gente llegaron a rendirle tributo. Y ese domingo se preparó todo el homenaje para sepultarlo en catedral, y vinieron muchos dignatarios religiosos, por supuesto, ¿verdad?, del mundo, y el enviado del Papa era el cardenal Corripio Ahumada, un cardenal mexicano. Y yo recuerdo haber entrevistado al arzobispo Rojo de Cuernavaca, no recuerdo el nombre ahorita, lo entrevisté en las gradas de... que estaba también construyendo la catedral, ¿no? Y había unas especies de armatostes de madera, donde él estaba sentado ahí condenando el incidente, ¿no? Pero previamente... había miles de gente, ¿no? Igual, no se sabe cuántos, pero mínimo había 50.000 gentes, hasta 100.000 apretujadas, ¿no? Mientras iba llegando la marcha de la coordinadora de masa, con el Bloque, con FAPU, con el EP28 y todos estos grupos de masa, después se formaron el FDR, en el tiempo eran coordinadora de masas, y por supuesto afiliados, digamos, de alguna manera vinculados a los grupos guerrilleros, que posiblemente también ese año formaron, mejor dicho, el FMLN. Yo recuerdo haber visto cómo inició este incidente. Yo estaba haciendo fotografías porque la radio prohibió transmitir información ese día. Creo que había una decisión también gubernamental por la Junta Demócrata Cristiano que prohibió transmitir informaciones, ¿no? Sin embargo, anduvimos ahí testigos de la historia, como se dice, y llevé mi cámara para captar esas fotografías, ¿no? Y estaba haciendo fotografías de la parte alta. Algunas fotos que se ven de cantidad de gente que se ven en la plaza son fotos que yo hice y que les regalé al Grupo Maíz, ¿no? Y que se han publicado en muchos lados del mundo. Claro que sin mi nombre, porque yo las regalé. Pero como Edgar es buen amigo, se las regalé, ¿no? Entonces esas fotos han trascendido en la historia, pero la verdad que son para eso, pues para que se conozcan y para que la gente las vea, porque si las guardo en mi casa, nadie, solo yo las voy a ver.
Exacto.
Pero bueno, estaba viendo hacia el poniente, sobre lo que es la calle, el fin de la calle Rubén Darío, o el comienzo, mejor dicho, y por el centro textil, que es al costado norte del Palacio Nacional, explotó de repente una bomba, y yo vi muchos papeles. Parece que era un mal momento para explotar lo que podría haber sido una bomba de propaganda, o quién sabe si alguien se infiltró, y para provocar todo lo que hubo posteriormente, y se estrella la bomba, ¿no? Pero yo eso sí la vi. Lamentablemente esas fotos no me quedaron muy bien, como quizás me emocioné mucho, me puse nervioso, y las fotos no quedaron muy bien, y esas no aparecen, ¿no? Pero ahí fue cuando se ve el humo, y los guardias que estaban cuidando, resguardando el palacio. Recordemos que en esos años era sede de oficinas, incluyendo el Ministerio de Defensa y en el Palacio Nacional y otros ministerios, y en un momento previo había también ahí el Salón Azul de los diputados
y el Banco Hipotecario y el Banco
de parte de la Guardia Nacional
y el Banco Hipotecario también.
El Banco Hipotecario está al costado sur de Catedral, ¿no?
Exactamente.
Y paros también de otro edificio privado que ya se cayó con el terremoto del 86. También dispararon hacia Catedral. De hecho,
creo que era el edificio comercial.
Comercial, creo que se llama, sí, correcto.
Y el edificio Dueñas también.
O sea, de eso prendió la mecha, como dije, ¿no? No solo la bomba que explotó, sino que todo el mundo empezó a correr, y aunque llamaba el sacerdote que comenzaba la misa en ese momento, ya no fue posible, ¿verdad? Y la gente se abalanzó hacia el portón principal de la catedral, miles ahí intentando entrar, había disparos, la gente se apretujó, cerraron lamentablemente las puertas, metieron el cadáver del féretro de Monseñor Romero. Ayudaron a que no se cayeran ahí los obispos, arzobispos y todo el mundo que estaba ahí oficiando la misa con celebrada. Y bueno, eran disparos, humo, gritos, era un caos la ciudad, ¿no? Y luego, obviamente, los muchachos que andaban ahí también sacaron sus armas, ¿no? Que eran, generalmente eran pistolitas, ¿verdad? Pero disparaban hacia el palacio, hacia el edificio del banco. Algunos murieron realmente por disparo, pero fueron bien pocos. La mayoría de gente, que también igual se desconoce la cifra, entre 20 y 40, murieron aplastadas, asfixiadas en las gradas de Catedral. Yo vi varias señoras, unas ancianitas, muertas. Y bueno, al intentar bajar para hacer fotos desde abajo, porque no podía caerme arriba todo el tiempo, aunque había disparos también hacia Catedral, ¿no? Y para pasar de un lado hacia otro era pasar por un área que estaba sin protección, así que era difícil arriesgarse, y muchos no bajaban por eso, porque había disparo y podía caer alguien ahí, ¿no? Afortunadamente ninguno de los que estábamos ahí arriba, que éramos algunos periodistas y muchos sacerdotes y otros civiles que estaban ahí, así es que cuando bajamos aquello era diferente, el panorama era totalmente sombrío, ¿verdad? Y de alguna manera reflejaba que el momento estaba para una cosa diferente en ese momento en el país, que la sangre se iba a derramar por mucho tiempo, tal como sucedió.
Estamos conversando con Alberto Barrera, periodista salvadoreño, sobre Monseñor Romero, el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y cómo lo vimos desde el punto de vista periodístico. Haremos una pausa y regresamos.
There's still time to pick up a copy of this month's Discorder featuring Silver Fox Postering, Sur une Plage, Art Signified, Pacific Rhythm, Little Red Sounds, and more. Available for free at local venues and record stores. Thanks to this month's advertisers, Vinyl Records, Rickshaw, Live Van, Debt Offensive Records, Flemish Eye, AMS Events, and Extra Living.
Estamos de regreso en el 101.9 FM con esta conversación con el periodista salvadoreño Alberto Barrera, que por muchos años fue corresponsal de Latin Reuters y también creo que fue la otra agencia, Alberto, si mal no recuerdo, AP. Después del asesinato se incrementa la represión y también da el inicio a lo que se llamó la ofensiva final, pero que realmente fue el inicio del conflicto, ¿recuerdas?
Sí, por supuesto. Eso fue ya para... Claro, todo comenzó una evolución tremenda, terrible también, días de represión, días largos de trabajo, ¿no? Yo había comenzado a colaborar con UPI, reporteaba algo y también para un amigo sudafricano, Ian Mates, quien murió justamente en 81, casi un año después murió por una esquirla de una mina en la carretera a Suchitoto. Este amigo pedía tiempo de información, entonces le colaborábamos junto con mi amigo y compadre Marcos Alemán. Le ayudábamos para darle información, pero él muy contento, siempre estaba atento con nosotros y platicábamos. Entonces ese trabajo lo hacíamos, además del trabajo de la radio, ¿no? Entonces el reporte era lamentablemente de contar muertos a veces, ¿verdad? Y uno podría penarse y decir que es un trabajo difícil, ¿verdad? Pero también era complicado, era muy arriesgado, pero era relativamente fácil porque la violencia estaba a la vuelta de la esquina. Salías de la ciudad 40 kilómetros, 50, y encontrabas a la guerrilla, no ya en proceso de formación, ¿verdad? Pero eso fue meses después, ¿verdad? En ese tiempo era el carácter era más de represión de los grupos populares, de los organismos de derechos humanos, hubo muchos asesinatos, y por eso hubo mucha incorporación de parte de los obreros y de los campesinos que fueron masacrados con mucha intensidad. La Iglesia Católica está hablando ya de que cree que como 1,000 mártires en El Salvador, entre sacerdotes, religiosas, catequistas, solo ellos, imagínate. Entonces la cuestión no era fácil, ¿verdad? Recuerdo que unos años antes aquí, en el despertar cerca de San Antonio Abad, hubo una matanza de un sacerdote con sus muchachos estudiantes que estaban en un lugar que se llamaba El Despertar. Y llegó la Guardia Nacional muy temprano en la mañana y simplemente los asesinó, ¿no? Y al mismo sacerdote, Octavio Ortiz, le pasaron una tanqueta encima, ¿no? Y Monseñor Romero graficó, porque la cara le quedó desfigurada al sacerdote y él le tenía mucho cariño. Y dijo que en homilía, dijo que Monseñor Padre Octavio Ortiz había dado la cara por Cristo. Y era interesante, ¿no?, cómo él tomaba la realidad y la transformaba en información, la transformaba en mensaje de denuncia, pero también mensaje de consuelo para las víctimas. Entonces eran momentos difíciles del trabajo diario, como dije, intensos, días largos, noches cortas. Los hijos creo que me dieron poco por esos años, porque salía muy temprano y llegaba tarde, no nos dejaba dormir y lo encontraba dormido, así que era muy complicado para compartir con las familias, que era parte del compromiso y del deber con lo que había escogido ser, pues, como ser periodista, ¿verdad? Y informar y denunciar cuando hay atrocidades, había que hacerlo, pues. Y por eso creo que cumplimos de alguna manera con la radio hasta que, bueno, con el asesinato de los previos asesinatos de los miembros de la FDR que estaban reunidos en el colegio jesuita externado de San José, eso también marcó nuestra salida en la radio, porque hicimos algunas informaciones y amenazas, ¿no? Y salimos unas semanas a México y volvimos y renunciamos al puesto, que es lo que prácticamente imagino que bien, ¿no?, que nos amenazaban, porque cuando amenazan, imagino yo que es para meterte miedo, ¿no?, para generar temor y no para cometer el asesinato, porque te están mandando una alerta. Y nosotros entendimos el mensaje y salimos. Marcos se fue a Estados Unidos en enero, después de los sentidos, y estuvo en Nueva York un par de años, ¿no?, hasta que regresó de nuevo en 83, y yo me quedé aquí trabajando en esos años, primero con UPI, ya directamente, y trabajando para Radio Educación de México, que fue mi primera experiencia como corresponsal de radio, la educación, así que Ahí estos fueron unos años difíciles hasta que comenzó la ofensiva. Primera ofensiva final, le llamaron ellos, por cierto, del 81, en enero 81.
Exacto.
La primera gran manifestación de un enfrentamiento directo con unidades ya más organizadas, aunque todavía mal armadas de la guerrilla, y todavía no tan entrenadas, pero que daba una muestra de que podría, lo que iba a ser, pues como ellos le llamaban, algún sector de los guerrilleros, la guerra popular prolongada. Y se prolongó por 12 años.
Exacto. Y sabes, de ese hecho que ocurrió ahí por San Antonio Abad, del que tú mencionas, Alberto, recuerdo que estaba escuchando Radio Monumental porque trabajaba para la Monumental, y un buen colega, un buen amigo de ambos, que no voy a mencionar el nombre por cuestiones de seguridad, me imagino, en su turno de la mañana, porque tenía el turno de 8 a 12 del mediodía en la Monumental, cuando transmitíamos con 10.000 watts de potencia, maestro. Y entonces, para denunciar el hecho, recuerdo que nuestro amigo dijo, los monstruos verdes invadieron el planeta Molunca y asesinaron. Creo que fue algo muy creativo, muy original. Era de esas maneras muy sutiles en las cuales, un medio que no era noticioso, sino una radio estación juvenil, pudo denunciar el hecho que había ocurrido en ese albergue. Y bueno, después, Alberto, tuvimos la oportunidad de trabajar en diferentes medios cubriendo el conflicto armado que dejó alrededor de 75.000 personas muertas en nuestro El Salvador. Ha pasado ya bastante tiempo, Alberto, y la beatificación de Óscar Arnulfo Romero se realizará el 23 de mayo en San Salvador. Han confirmado en ocasión de su visita a El Salvador, Monseñor Vincencio Paglia, espero haberlo dicho bien, postulador de la causa del arzobispo mártir, según informó el diario católico italiano Avvenire. ¿Qué te parece esta noticia, Alberto?
Mira, eso a todos los católicos de este país que todavía marcan la mayoría religiosa cristiana en el país, porque hay crecimiento de algunas sectas, aunque no les gusta que se les diga sectas, pero han crecido bastante en los últimos años. Pero aún la Iglesia Católica mantiene cierto dominio, ¿verdad?, sobre la población. La noticia, pues, obviamente, fue recibida con mucho entusiasmo, con mucho amor y con mucha identidad con el arzobispo mártir. Obviamente, los que le criticaron, los que celebraron su muerte, los que hicieron fiesta esa noche, el 24 de marzo, hace 35 años, se han escondido, y al revés, algunos de ellos, los más jóvenes, hasta han hablado en bien de Monseñor Romero, no se han atrevido a criticarlo, y no se han atrevido, aunque de vez en cuando atacan su estatua que está al costado, digamos, oriente, el Salvador del Mundo, ha sido vilipendiado, ¿no? La semana pasada estaban arreglándola porque el sábado hubo marcha de Sara Monseñores, la peregrinación desde el Salvador del Mundo hasta Catedral. Creo que había unos 5.000 personas ahí presentes. Yo estuve ahí con unos colegas también a la salida y hasta el final también. Y ahí a Monseñor Rosa Chávez, que es el hombre más activo en esto, ¿no? Y además del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que también se empeña mucho para buscar la paz, la justicia y la vida. Dicen, no es el orden, pero eso es lo que se ha planteado, ¿no? Obviamente, como dijiste, la pregunta era si cómo recibieron la población esta noticia, mucho entusiasmo. Y hay preparativos intensos y llamados. Me gusta mucho ahora que, ojalá no se politice demasiado, se partidice demasiado, pero ya mañana hay una misa a las 7 de la mañana, todos los 24 de marzo hay una misa a las 7 de la mañana en la capilla donde lo asesinaron, que es una capilla pequeñita del Hospital para Canceroso de la Divina Providencia. Mañana va a estar el presidente Sánchez Serén, dicen ahí temprano, en la misa. Antes no hubo presencia del presidente, ¿verdad? Funes, que dijo que era su guía espiritual, no participó nunca en ninguna marcha, ni peregrinación, ni nada, ¿no? Y mañana Sánchez Serén dice que va a estar ahí, aunque a las 10 hay una misa también en Catedral, que va a oficiar el arzobispo capitalismo. Entonces, la presencia de Paglia, que bueno, vendrá por segunda vez, ya que estuvo aquí hace un par de semanas, y fue a la, no solo a la tumba de Monseñor, ofició una homilía, fue también a la donde asesinaron al padre Rutilio Grande, los acompañantes allá en Aguilares, muy activo, es un sacerdote muy, muy locuaz, muy alegre, y ayer en Roma, en una capilla pequeña que está como a dos cuadras de la Plaza San Pedro, también oficiaron una misa, muchos latinoamericanos. Esto lo sé porque nuestro amigo particular, José Luis Funes, recién envió unas fotografías mostrándome la participación de muchos latinoamericanos en el recuerdo de Monseñor Romero y de otros mártires de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hubo también ayer una actividad religiosa en favor de Monseñor Romero y todos los mártires de la Iglesia.
Y quiero leer esta parte de una nota que tengo acá en la pantalla de la computadora. Y dice, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén dijo que Monseñor Romero es un legado para el mundo entero y que desde el cielo une a su pueblo. Esta beatificación también se convierte en un milagro para El Salvador, porque esto nos permite, a partir de su pensamiento, tratar de unir el país y enfrentar los nuevos retos que tenemos. No dudo que si Monseñor estuviera vivo, así como está su obra, él estuviera al frente de esa búsqueda de unir voluntades para llevar paz a nuestra familia, agregó Sánchez Serén. Interesante, ojalá que definitivamente la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero pueda incidir de manera directa a cambiar el rumbo en el que se ha envuelto El Salvador, una vorágine de violencia social que realmente a nosotros, los salvadoreños que estamos en el extranjero, Alberto, nos duele ver que el país se sigue desangrando aún después de ese conflicto que duró por 12 años.
Claro, por supuesto, ¿no? Sí, como dicen, la esperanza que ha generado la decisión de la Iglesia después de muchos años y después de haber aceptado también muchos obstáculos que hubo, muchas peticiones para que no lo hiciera la Iglesia, al fin la Iglesia decidió cambiar su decisión y decidir que obviamente Monseñor fuera beatificado. Y lo hace muy prontamente, ¿no? Muy rápidamente, mejor dicho, porque una decisión también del Papa para agilizar más el proceso. Así que eso llena de entusiasmo a propios y extraños, a los admiradores de Monseñor, a los que le conocimos, a los que le entrevistamos, a los que supimos de su riesgo, de su amor por los pobres. Así que nos anima mucho eso. Y esperamos estar el 23 de mayo ahí presentes en una concentración de 1 millón de personas. Espera la Iglesia Católica organizadora.
Hay un cantautor panameño, Rubén Blades, que escribió una canción llamada El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, ¿te recuerdas?
Claro que sí, por supuesto.
Bueno, la vamos a poner ahí para despedirnos, Alberto. Te agradezco realmente que hayas compartido todas estas experiencias periodísticas que has tenido alrededor de este hecho, como fue el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.
Muchas gracias, Leo, y a la orden para servirte, y espero que haya cumplido las expectativas de dar a conocer lo que vivimos en esos momentos terribles para el país.
Buscando nuevas promesas en esta tierra, llego a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos hablo de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Thank you.
padre lo halló la guerra un domingo en misa, dando la comunión en manga y camisa. En medio del Padre Nuestro entró el matador y sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé. Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez, estaba el Cristo de palo pegado a la pared. Y nunca se supo el criminal quién fue, del padre Antonio y su monaguillo Andrés. Pero suenan las campanas otra vez, por el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Esta tarde quisimos hacer un homenaje a la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero desde la perspectiva periodística, y por esa razón invitamos a Alberto Barrera, periodista salvadoreño, más de 35 años de carrera profesional. 17 son los minutos que nos separan de las 6 de la tarde acá en la costa oeste canadiense. Este es el show de Leo Ramírez.
Gracias por sintonizar la radio. Thank you.
For over 30 years, Discorder has been bringing Vancouver local independent music journalism. If you're a fan, check out the Discorder readership survey on our site at discorder.ca. You could have a chance to win gift certificates to the Rickshaw, the Lido, and Vinyl Records.
Muchas gracias por estar en sintonía de la radio.
Estás hecha para mí.
A tu lado ya no siento miedo. No me falta calor y tus besos siempre están listos para mí. Es que también yo descubrí un paraíso de ternura, de pasión, de mil locuras. Sin temor, sin censura. Estamos los dos aquí con los ojos cerrados, amándonos, volando en un beso, viviendo este amor que es tan puro y real, este amor que se puede tocar con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos, sin miedo a que nadie nos pueda separar.
Un saludo cordial para Connie. Escuchamos Un Amor Como el Nuestro del grupo Aventura. Y esto se llama Tu Amor por Mí, del español Tony Landa.
Recuerdo aquellos días en que aún me sonreías. Ya no eres como antes. Juntos recorrimos mis ilusiones, tu amor por mí, tu amor por mí.
Siete minutos y estaremos llegando a las 6 de la tarde acá en la costa oeste de Vancouver, digo de Canadá, acá en Vancouver. 7 minutos y serán las 6 de la tarde.
A show dedicated to playing psychedelic music from parts of the spectrum, rock, pop, electronic, as well as garage and noise rock. Sundays, 5 to 6 p.m. at CITR 101.9 FM.
Desde Vancouver, Canadá, transmitimos para todo el planeta. Solo éxitos. La radio.
Desde Venezuela, Ricardo Montaner, la canción El Llanto de la Luna. 7 y serán las 6.
Con toda esa gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas cayendo del cielo. Necesito que me digas cómo explicas, oh, que la luna llore tanto como yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, pasé a ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también de dolor al ver que estoy vencido a punto de estallar.
al llanto de ballena. Qué pena, qué pena. Hoy el llanto de la luna se conoce a leguas y no te sorprenda que la luna no quiera que la vean llorar. Necesito que me digas cómo explicar. La luna llora también del horror al ver que estoy vencido, a punto de estallar, convencido que la luna jamás se enamora como yo y que de besos solo sabe mirar. Oh, la luna llora también del horror al verme caminando.
Muchas gracias por haber sintonizado el show de Leo Ramírez esta tarde. Gracias a Alberto Barrera por haber compartido sus experiencias con nosotros esta tarde de día lunes, el inicio de una nueva semana. Bueno, con esta canción voy a despedirme. Esto se llama Quiéreme tal como soy.
Amor, soy bueno, soy malo a veces. No puedo ser mejor. Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar. Y sé que soy dulce a veces y nada me va a cambiar. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis la cruel realidad. No te engañes, no hay nada que hacer. Si quieres soy duro a veces y así es como voy a ser. Quiéreme tal como soy y si no sigue adelante. Nunca encontrarás amor más amigo, más amante. De amor, pero antes quiéreme tal como soy. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días. Con mi manera de amar, con mis amigo más amante. Quédate, amor, pero antes quiéreme tal como soy, quiéreme tal como soy, por mis noches y mis días, con mi manera de amar, con mis penas y alegrías.
You are listening to Tim.
Hi there.
Welcome to CITR 101.9. You're listening to Wise Men Radio.
With your hosts, Dan.
Austin.
And now,
Galen.
Oh, okay.
Well, this is very special day
very
in
special
Wise
day.
Men Radio.
Mm. Yes. Why is that so special, Galen?
Galen.
Well, this week is my theme.
And for the first time ever.
Yeah, it's a Wise Men exclusive right here.
Yes, it is.
Uh-huh. It's always a Wise Men exclusive.
That's true.
This is a exclusive, we could say.
Okay. All right.
So the theme is raw hype. To start it off, it's basically just music that gets you pumped up.
Yeah, you know, we've had a pretty hype week here in Vancouver, so we got to keep the hype going, right?
Yeah.
Yes, indeed. We're also trying a new concept out, which is play more music.
Yeah, you're not going to hear us
guys,
as much.
I think you guys will.